a un microscopio.
La doctora Paula Otero es médica por la Universidad del Salvador y especialista en pediatría por la Sociedad Argentina de Pediatría, Universidad de Buenos Aires. Es además magíster en Dirección Ejecutiva de Hospitales, Universidad Oberta en Cataluña, médica de planta del Departamento de Pediatría y del Área Informática Médica del Departamento de Información Hospitalaria del Hospital Italiano de Buenos Aires, profesora titular de la Cátedra de Informática Médica del Instituto Universitario Escuela de Medicina Hospital Italiano de Buenos Aires. Es editora asistente de Archivos Argentinos de Pediatría y secretaria académica del Programa de Residencia en Informática Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde además coordina el área de productos hospitalarios. Ha sido chair del International Medical Informatics Association Working Group on Health and Medical Informatics Education y editora asistente de Applied Clinical Informatics.
Muy buen día, Paula Otero. Bienvenida a El Microscopio. Vamos a hablar de informatización de sistemas de salud, que es una de tus experticias. ¿Cómo es la situación en Argentina en particular y en Latinoamérica en general respecto a esto, a la informatización en los sistemas sanitarios?
Bueno, la situación actual que se aplica a Argentina y a la mayoría de los países de la región es que se está recién empezando. A partir de una iniciativa del OPS de armar una agenda de salud electrónica, se fue convocando a los diferentes gobiernos para definir un plan de acción con diferentes compromisos. En nuestra región, puntualmente, los que están más desarrollados y que tienen lo que se llama agenda digital a nivel de gobierno y a nivel, obviamente, de salud, son Chile y Uruguay. Nosotros desde el Hospital Italiano estamos colaborando con ellos en todo lo que es el desarrollo de la agenda digital. En Argentina, actualmente, desde el gobierno de la ciudad y lo que sería parte de la provincia de Buenos Aires, hay un proyecto AMBA también de informatización de los sistemas de información en salud, y también se están haciendo pruebas pilotos con diferentes provincias del interior. Pero bueno, la idea es que Argentina se suba a este proyecto, pero la gran diferencia que tiene nuestro país es que al ser un país federal, la propuesta está, pero después es cada provincia lo va desarrollando en la medida con los recursos que tiene disponibles. Pero bueno, se trata que todo lo que se haga sobre estándares y de manera ordenada para que el sistema pueda fluir y que una persona, sin importar dónde viva, su historia clínica pueda estar accesible desde cualquier punto del país.
Además de los estándares está la interoperabilidad. ¿Es esto que mencionás de que estando en cualquier punto del país puedas acceder a todo dato médico relevante para tu paciente?
Exactamente. Cuando los sistemas son interoperables es que establecen una forma de comunicación para compartir los datos. Entonces, en Argentina, es decir, esto ya existen estándares internacionales, el más conocido tiene una organización que se llama HL7, HL7 es la sigla de Health Level 7, y ya está todo escrito cómo se debe hacer. Entonces, se ha creado un grupo que se llama Marco Argentino de Interoperabilidad en Salud, donde están trabajando entidades que brindan servicios de salud, entidades que pagan los servicios de salud, para empezar a definir cómo compartir la información. Obviamente que todo esto tiene que ser con mucho cuidado y resguardando todo lo que es los estándares de seguridad, pues estamos compartiendo datos sensibles de salud, la privacidad y la confidencialidad de los datos.
Claro, ¿cómo alcanzar la seguridad jurídica, no? La privacidad, la confidencialidad de las historias clínicas electrónicas y los resultados de laboratorio en este mundo del hackeo, ¿no?
Generalmente, bueno, es decir, ningún sistema, es decir, todos los sistemas tienen cierto grado de vulnerabilidad y por más que uno extreme las medidas, lamentablemente algo siempre puede pasar. Pero eso no quita que uno trate que la información, los datos puedan viajar de manera deidentificada, es decir, que viaje el dato, pero con un código que identifique, que no esté el nombre propiamente de la persona, que solo permiten estos estándares de interoperabilidad, y después que el canal de transmisión sea un canal seguro para evitar los hackeos. Igualmente, imagínatelo de esta manera. Si yo encuentro un montón de datos de enfermedades, pero no están ni en nombre y apellido ni el documento del paciente, el dato no está comprometiendo la privacidad de la información. Entonces, la interoperabilidad busca eso, que no viaje el nombre del paciente, sino que viaje un identificador, que eso está guardado en cada lugar de manera bien resguardada. La privacidad generalmente entre los sistemas es más por acceso directo a ver qué tiene mi vecino o qué tiene aquel que trabaja conmigo desde la historia clínica. Entonces, por más que el sistema sea muy seguro, lo que los usuarios tienen que aprender es a respetar la privacidad y la seguridad de la información, que lamentablemente no es un concepto que la población en general lo tenga, porque todo el tiempo se ven fotos o se ve fotos de gente que está o recientemente fallecida o en situaciones de salud complejas, y cualquiera saca una foto y la viraliza. Y eso también es comprometer los datos de salud, el hospital o la institución de salud no tiene nada que ver al respecto. Es decir, hace falta una conciencia desde la población también sobre respetar la privacidad de la gente.
¿Te parece que hoy está desaprovechada la información del laboratorio para mejorar la toma de decisiones médicas cuando los datos no están virtualizados e interoperables?
Exactamente. Es decir, hoy en día, para poder atender al paciente de manera integral, uno necesita de todos los sectores, actores del equipo de salud, no solamente los que son puramente asistenciales, sino también los que brindan todos los sistemas de ayuda y soporte diagnóstica, rayos, laboratorio, medicina nuclear, anatomía patológica. Uno tener todo ese dato ayuda a la mejor atención de los pacientes.
Paula, ¿a qué llaman bioinformática translacional? Que a los que no estamos en tema nos resulta un término muy curioso.
La bioinformática está translacional, es decir, son dos términos separados y a la vez juntos. Bioinformática es, la informática puede tener tres grandes grupos: la informática poblacional, que puede ser la salud pública informática, la epidemiología. Después tenemos la informática propiamente clínica del paciente, que es la informática clínica, y después tenemos la bioinformática, que trata con todo lo que sean células, genoma, código genético. Entonces, la bioinformática ayuda a procesar grandes cantidades de información sobre datos del biológicos, por ejemplo, del genoma, y a partir del procesamiento de grandes datos, uno puede de alguna manera establecer patrones para tratar al paciente. Entonces, si yo identifico que un genoma puede generar una condición clínica en el paciente que no tolera un medicamento, eso es traslacional. Yo traslado un dato de la bioinformática al paciente para su beneficio.
¿Y a qué llaman inteligencia artificial en el contexto de la informatización de los sistemas de salud?
Inteligencia artificial, y también está muy de moda el Internet de las cosas. Es decir, cada vez más los sistemas empiezan a buscar patrones que de alguna manera, al repetirse, hace que el comportamiento siempre siga igual. Lamentablemente la inteligencia artificial puede servir para cosas que son sistemáticas, pero generalmente en medicina se manejan muchas incertidumbres y las certezas no son tantas. Con lo cual, la inteligencia artificial, si todos los pacientes que tienen una hemoglobina por debajo de 10 tienen por probabilidad de tener tal enfermedad porque se vio, y sí, puede ser, pero yo no tendría que estigmatizar y decir que un valor único, tiene que tomar un montón de otras variables para poder hacer ese cálculo. Y ahí la inteligencia artificial puede predecir, pero, por otro lado, lo que conocemos como el genoma, uno puede tener genes para miles de patologías, pero necesariamente esos genes se van a expresar. Y esa expresión de los genes puede ser por fenómenos ambientales, fenómenos alimenticios, fenómenos de exposición a estrés, con lo cual el hecho que yo tenga un gen de algo detectado por un sistema no necesariamente significa que esa enfermedad la voy a tener. Entonces se plantea todo un dilema, que si yo digo, que si yo le podría estigmatizar a una persona y decir, usted cuando sea grande va a tener Alzheimer, y tal vez esa persona define, no sé, tomar una decisión drástica porque no podría conmigo el tema del Alzheimer. Pero nadie le puede decir que 100% va a tener Alzheimer, porque depende de un montón de otras variables que no se pueden medir.
Bien, Paula, te invito a hacer una pequeña pausa. Tengo varias cosas más que consultarte. Dos minutitos nada más y estamos de vuelta para seguir hablando de este tema de la informatización de los sistemas de salud. Dos minutitos nada más y estamos de vuelta.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Paula Otero, médica pediatra del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
Y acá estamos de vuelta, ya que estamos con la nueva terminología para estos nuevos conceptos. Ustedes mencionan telemedicina. ¿A qué se refieren con eso?
Telemedicina es principalmente busca brindar una atención a distancia. Es decir, al yo no tener la posibilidad de tener el cara a cara o no tener la suficiente cantidad de profesionales para brindar una atención, la telemedicina me permite hacer esta atención a distancia. Inicialmente cuando nació más que nada para el manejo de imágenes por parte de especialistas, ya que en muchos lugares remotos no puede haber o dermatólogos o anatomopatólogos o radiólogos, entonces el envío de las imágenes se podían informar a distancia y no tener que tener la persona delante. Entonces ese es uno de los primeros usos. Después también se utilizó para los pacientes que estaban presos, con lo cual hacer todo el traslado de un preso para que lo viera un médico cuando el cuadro no requería gravedad, entonces se hacía a través de telemedicina. Y hoy en día las distancias. A veces un paciente tiene que viajar desde Jujuy hasta Buenos Aires simplemente para un control y en realidad todo esto se podría hacer a distancia. Nosotros desde el hospital estamos implementando todo un servicio de teleconsulta donde se intercambia información entre el paciente y el médico con problemas puntuales específicos que no requieran un contacto directo. Entonces, y muchas prepagas también lo están ofreciendo para la atención en guardia. Obviamente que la telemedicina no reemplaza, pero sí puede ayudar a liberar un poco la constricción de tiempo y espacio que tiene la gran demanda de servicios de salud.
Bueno, cuando contás esto, me recuerdo de una producción muy buena que tienen en del Hospital Ediciones, ahí en el Hospital Italiano, que se llama El Libro Azulado, ¿no? Esa guía práctica para no salir corriendo al médico cuando tu sintomatología remite inevitablemente a algo muy sencillo que puede esperar resolución en tu casa. Me imagino que lo tendrás en tu biblioteca.
Sí, obvio. Nosotros estamos muy orgullosos de toda la producción que tiene el hospital en libros. La verdad que el hospital en ese sentido se basa sobre tres pilares, que son la docencia, la asistencia y la investigación. Y la docencia no solamente apunta a los profesionales de la salud, sino también a la población en general. Entonces, trabajamos mucho en ese sentido.
Claro, y esto me recuerda también a un capítulo de Dr. House que hace un diagnóstico diferencial con una colega que está en la Antártida a través de Skype.
Y bueno, es que es eso. Bueno, me faltó contarte eso. Nosotros también estamos haciendo con profesionales la posibilidad de discutir pacientes. Porque a veces el paciente no se puede trasladar, ¿no?, por la condición clínica que tiene. Entonces se hace como una especie de ateneo, interconsulta entre profesionales. También es un concepto de telemedicina, pero se llama más segunda opinión, teleconsulta.
Y pasando al ámbito de la enfermería, ¿cuáles pueden ser las aplicaciones móviles para este ámbito?
Nosotros en esa línea hemos trabajado fuertemente el desarrollo de aplicaciones móviles, pues la enfermera es quien registra al lado de la cama del paciente los signos vitales, la medicación que está recibiendo. Y el hecho de poder tener los medicamentos ya preparados, poder chequear por... Nosotros tenemos un sistema de lectura de código QR, el paciente tiene una pulsera con lo cual verificamos que la medicación que le estamos por dar a ese paciente es la medicación correctamente indicada. Entonces se valida la indicación. Entonces esto evita los errores a nivel de la administración de enfermería, organiza mucho mejor y obviamente el hecho de registrar todo en estos sistemas portátiles que tenemos con tablets en carritos para enfermería, van directamente a la historia clínica donde el resto del equipo de salud también puede consultarlo.
Volviendo a lo que mencionaste al principio de la nota, ¿hay voluntad en los gobiernos para tomar medidas para impulsar la informatización y la utilización de estándares?
Sí, yo te puedo decir que a partir de ahora en nuestra experiencia hay voluntad porque se ve que para poder realmente medir información y poder asignar correctamente los recursos en salud, es necesario contar con mediciones confiables. Y en ese sentido los registros informatizados ayudan muchísimo para establecer estadísticas de patologías, estadísticas de calidad de población, es decir, hay mucho para hacer, pero bueno, es complejo, es costoso y es una iniciativa que de repente los resultados no se ven de un día para otro, con lo cual es una inversión a largo plazo. En ese sentido yo la verdad me estoy en cierto punto siento envidia por todo lo que ha hecho Uruguay y Chile en ese sentido. Uruguay ya tiene totalmente informatizado toda la comunicación de datos de salud a nivel nacional y lo tomaron como un proyecto desde el gobierno, con lo cual sí se puede hacer y hay voluntad de hacerlo.
Bueno, y la pregunta del millón, ¿cómo manejar la capacitación médica para el abordaje de los sistemas informáticos de salud cuando todavía muchos médicos andan con birome y papelitos?
Yo te voy a contar mi experiencia. Yo el año que viene ya cumplo 25 años de hospital y estoy en el proyecto desde que empezó hace más de 18 años, casi 20 años que empezó el proyecto. Es decir, inicialmente nada fue por imposición. Es decir, nosotros los que fuimos primero es el sistema fue creciendo con los usuarios. Entonces dábamos muchos servicios, como por ejemplo poder ver los informes de laboratorio y no tener que llamar por teléfono o ir a buscarlos puntualmente. Entonces a partir de ahí después se empezó con el registro, se empezó a ver otra. Y ya hoy en día nuestros grandes aliados son los pacientes. Los pacientes ya confían mucho que su médico puede ver todos los datos en la historia clínica y el médico ya contar con toda la integración lo ve de una manera ya que ya lo tiene incorporado. Por otro lado, tratamos que todo lo que sea el diseño de las aplicaciones sea un diseño basado en el usuario, que tenga, que cumpla con, es decir, que no le complique el trabajo, sino que se lo facilite. Y en esa línea, nosotros ya somos un hospital 100% sin papel, y mucha gente le ve la utilidad, no solamente que registro, sino si quiero hacer un trabajo de investigación, si quiero ver cuál es la patología prevalente en la población que yo estoy atendiendo, esos datos, al estar en nuestra clínica electrónica, son fácilmente accesibles y analizables. Nosotros, uno de los programas que estamos más que orgullosos es nuestro programa en la formación de recurso humano especializado en informática en salud. Nosotros desde el año 2000, que tenemos una residencia de informática, que ahora es multidisciplinaria, con lo cual tenemos médicos, enfermeros, y ahora estamos agregando también farmacéuticos y bioquímicos, con lo cual estamos creando personas que conocen ambos dominios, el dominio de la informática y el dominio de la salud, para poder hacer estos desarrollos. En esa línea lanzamos hace un tiempo la carrera especialista, y ahora tenemos una maestría, que tenemos un total de 150 alumnos, no solamente de Argentina, sino de toda la región latinoamericana, que realmente están muy interesados en tener una maestría en informática en salud. Y todos los años organizamos unas jornadas acá en el hospital que son abiertas a la comunidad y son gratuitas, donde se cuentan todas las diferentes experiencias, hacemos visitas guiadas por todas las aplicaciones, es decir, abrimos el hospital informático para que todo aquel que esté interesado pueda ver cómo funciona y eventualmente aprender o también enseñarnos a nosotros de su propia experiencia. Igualmente, como opción, la página web del departamento, www.hospitalitaliano.org.ar/infomed, de informática médica. Ahí tenemos todas las charlas que se dieron en las jornadas, tenemos nuestros ateneos semanales, tenemos todas nuestras líneas de investigación que cualquiera puede acceder en cualquier momento.
Muchísimas gracias, Paula Otero, por tu participación hoy en el microscopio Clarísima. Muchas gracias y que ese futuro que ustedes están diseñando llegue verdaderamente pronto. Gracias, un beso y hasta pronto.
Te agradezco mucho y te mando un beso. Gracias, Leona.